Entonces ahora vamos a la Biblia, vamos a Filemón, quien el autor es el apóstol Pablo. Y sabes, cada vez que me recuerdo del apóstol Pablo, me llena de inspiración y de motivación. ¿Y sabes por qué me motiva el apóstol Pablo? Porque sé que en el fondo creo que tengo un corazón misionero, y cuando veo la vida del apóstol Pablo me hace recordar y me lleva a sus principios, a aquel perseguidor de la iglesia, aquel que un día cae a los pies de Cristo camino a Damasco. Y luego, si seguimos leyendo el libro de los Hechos, lo vamos a conseguir con una vida transformada, 3 viajes misioneros, plantando iglesias, siempre en peligro, pero siempre dispuestos a qué, siempre dispuesto a qué, a predicar el Evangelio, a hablar de Cristo, a entrar y salir a donde el Señor le permitía. Y siempre era un hombre obediente. Así que cuando tenía que entrar a una ciudad, él siempre oraba y el Señor le decía, no entres allí. Y sabes, me encanta entonces la vida de este hombre, y esta epístola fue escrita en el año 60 después de Cristo, pero Pablo nos va a arrojar aquí una idea maravillosa de en cuanto a las relaciones. Y mientras yo leía esta epístola, que es una de las epístolas de la prisión, podía ver entonces a un hombre, ahora cambiado y transformado por el Señor, intercediendo entre dos hombres. ¿En quién? Onésimo y Filemón. Onésimo, que significa útil, pero que en un tiempo fue inútil, porque era un esclavo, y era esclavo de Filemón. Y Onésimo roba a Filemón. Así que cuando lo roba, él huye. Así que el esclavo se va, y para esa época el contexto era muy distinto a la actualidad. Si el esclavo era agarrado, entonces tenía sus consecuencias bastante fuertes. Podía perder la vida, podía pagar lo que se había robado, o lo tomaban con un hierro candente, lo sujetaban el amo y marcaba en su frente la palabra cabe ferum, ten cuidado, ladrón. Ahora tú te imaginas un esclavo transitando por la ciudad, aquí en su frente, ten cuidado, ladrón. Pero eso me lleva a pensar muchas cosas bien interesantes. ¿Y sabes qué? Veámoslos hacia la vida práctica. Usted se imagina que a nosotros hoy, por algún pecado, porque fíjese esto, imaginemos que Satanás es el amo del pecado, porque es así, la Biblia lo enseña, y él nos incita a pecar. Y tú te imaginas que cada vez que tú y yo pequemos, se nos ponga algo en la frente, y que transites por Santo Domingo y en tu frente diga, ten cuidado, ladrón, ten cuidado, mentiroso. Gracias a Dios, eso hoy día no pasa, ¿no? Pero me lleva a pensar muchas cosas. Y es que alguno de nosotros hoy podría ser un esclavo. Un esclavo del pecado. Y mientras entramos de lleno a esta carta, veamos entonces. En el punto número 1 vamos a ver la introducción y el saludo de Pablo. Y eso va a ser del versículo 1 al versículo 3. En el punto número 2 vamos entonces a estar viendo el carácter de Filemón, y lo vamos a estar observando del versículo 4 al versículo 7. Y el punto número 3 es la intercesión de Pablo a favor de Onésimo, y va a ser del versículo 8 al 25. Pero recuerda, alguno de nosotros puede ser un esclavo. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias porque podemos abrir tu palabra y poder comprender, Dios, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, que no sea yo, sino sé tú usando mi vida, hablando a los corazones, así como hablaste al mío, así como has marcado muchas cosas en mí y sé que tengo que cambiar. Yo te pido por cada hermano que hoy está acá, vino a escuchar, vino a salir edificado de tu palabra. Transfórmanos juntos, Dios. Salgamos de aquí con una vida renovada y transformada. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. El tema, el amor como ejemplo. Versículo 1 de nuestro primer punto dice, Pablo, prisionero de Jesucristo y del hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Aquí Pablo dice y habla que él estaba preso. Así que esta es una de las epístolas de la prisión. Pablo estuvo preso, pero sabes, no por ser malhechor. Pablo está preso porque estaba predicando el Evangelio. Pero sabes, si tú agarras y examinas la vida de Pablo, Pablo de verdad estaba cautivo por el Señor. Su mente, su corazón, su vida estaba centrada en el Señor. Había un espacio geográfico en la vida de Pablo reducido a las cadenas. Pero él no dejaba de hacer lo que él tenía que hacer y era predicar el Evangelio. Y estando preso se le cruza Onésimo y es alcanzado por la predicación del Evangelio. Y es por eso que Pablo nos va a mostrar a nosotros socialmente, por decirlo así, cómo se va a solucionar un problema entre amigos. Pablo era muy amigo de Filemón, porque a medida que vamos avanzando vamos a ir viendo la estrecha relación que Pablo tenía con Filemón. Pero finalizando los versículos, allí fíjate en el versículo 23 en adelante, va a decir, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marco, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. O sea que Pablo estaba rodeado de personas íntegras también, que él amaba y apreciaba mucho. Él estaba allí cautivo, pero también tenía gente cerca de él. Y sabes, me recuerda a Epafras, porque Epafras trabajó en el Valle de Lico, allí en Colosas, y fue uno de los fundadores de la iglesia allí en Colosas, que predicaba el Evangelio en el Valle de Lico, y había especie de piscinas donde la gente iba a sanarse sus dolencias de la piel, y él aprovechaba y le predicaba el Evangelio. Así que Epafras iba y mantenía informado a Pablo de todo lo que sucedía. Y si recordarás, en Colosas se metía el gnosticismo dentro de las iglesias. Y este hombre preocupado entonces va e informa a Pablo y lo mantiene al tanto, ora con él, lo anima y lo vuelve a llevar al ministerio, como que iba a renovar fuerzas. ¿Se acuerdan? Demas, que lo había desamparado mando más al mundo. Así que sus amigos, y cuando se refiere al versículo 1, nombra a Timoteo. Timoteo tenía una labor espectacular, ¿no? Las epístolas pastorales. Pablo lo instruye y le dice lo que tiene que hacer. ¿Cómo tiene que ser el orden de la iglesia? Y él fielmente va y hace lo que Pablo le decía. Así que sus instrucciones eran esas. Eso nos refleja a nosotros también. Como con qué tipo de personas nosotros nos relacionamos y nos dejamos influenciar. ¿Sabes? Las personas que Pablo tenía cerca era porque Pablo influenciaba mucho la vida de ellos. Si vemos en la actualidad y la realidad, hoy un preso, un hombre cautivo, es desechado por la sociedad y abandonado por sus amigos. Pablo no fue nunca abandonado por sus amigos. Y esto me conmueve, ver el corazón de estos hombres porque iban y estaban con él. Pero estuvieron cautivos también con él. Y estando cautivos vieron el ejemplo de Pablo, que constantemente estaba predicando el Evangelio. Pablo dejó muchas cosas. ¿Se acuerdan? Pablo era un judío. Pablo fue un hombre preparado. Y por el amor de Cristo se convierte y su vida es totalmente cambiada y transformada. Ahora este hombre preparado, ahora es un cautivo, un preso. Pero el espacio físico no lo limitó para hacer lo que tenía que hacer para Dios. Y sabes, la mente y los pensamientos pueden hacerte cautivo. Hasta pueden reducir tu espacio físico de lo que piensas hacer y cómo te quieres proyectar. Hasta puedes caer en depresión porque estás prisionero de tu mente, de tus pensamientos y de lo que siente tu corazón. Así que no te dejas hacer lo que Dios tiene para que hagas para Él. Y es importante que podamos entender que Pablo era guiado por el Señor. Y nosotros, así como Pablo, podemos ser guiados por Dios. Dice el versículo 2. A la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Ahora fíjate, habla de la esposa de Filemón y del hijo. Y en esa casa habían reuniones cristianas. En esa casa se reunían creyentes, adoraban a Dios, oían la palabra de Dios, pero algo estaba estorbando y era la relación que tenía Filemón con Onésimo. Y vamos a ver entonces cómo se va desarrollando todo esto. Versículo 3, gracia y paz a vosotros. Me gusta la palabra paz, shalom en el original. No podemos hacer nada para Dios con ausencia de paz. Si tenemos paz en nuestros corazones, tenemos una conciencia limpia. Y sabes que cuando tú te sientes íntegro delante de Dios, puedes hacer cualquier cosa. Y eso era lo que sucedía en la vida de Pablo. Tenía su corazón íntegro, tenía su conciencia limpia. Así que a pesar de estar preso, nada lo condenaba. ¿Habrá algo que nos condene a nosotros? No. Porque ya Cristo pagó el precio y lo pagó en la cruz. Y eso debemos mantenerlo presente en nuestra vida. Él pagó el precio. Y eso lo sabía el apóstol Pablo. Que ya Cristo había pagado su precio. Y que se tenía que entregar de lleno al Señor. Así que Pablo tenía mucha pasión. Pasión por su Señor. Y esa es la ausencia hoy en muchos de nosotros. La ausencia de pasión. De hacer las cosas para Dios con amor, con fervor. Y la clave es la pasión. Y cómo vemos la obra del Señor y a nuestro Señor. A veces nos complicamos tanto la vida viendo el tamaño de nuestros problemas. Pero el Señor es mucho más grande que los tuyos y los míos y de todos los problemas juntos acá. Dios es fiel. Y Pablo sabía que Dios era fiel y tenía paz en su corazón. Pablo no estaba abogando, ¿sabes?, por un abogado. ¡Ey, Señor! ¡Un abogado! ¡Alguien sáqueme de aquí! ¡Auxilio! ¡Necesito ayuda! No, el preso ayudaba desde la cárcel hacia afuera. Hay iglesias, hermanos en la fe. ¿Se acuerdan? Filipenses, la carta del gozo, escrita desde la prisión, cautivo. Pero es una carta llena de gozo. Entonces, ¿por qué muchas veces a nosotros nos falta el gozo? Que, por cierto, paz es fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5. Y tenemos que ser como un árbol grande mostrando los frutos. Y Pablo nos muestra también el amor, porque él está intercediendo por estas dos personas, Filemón y Onésimo. Y está mostrando amor, que es un fruto del Espíritu, y nos refleja la paz, que también es un fruto espiritual. Ya abro un paréntesis acá. A veces mostramos los frutos de la carne más que los frutos del Espíritu. Y los frutos de la carne nos descontrolan. Y esta era la fórmula secreta de Pablo. Sus frutos del Espíritu, dominio propio. Así que él tenía tanta confianza en el Señor que externamente lo que estaba sucediendo prácticamente no le importaba. Porque seguramente él pensaba que era la voluntad de Dios en el lugar donde está en ese momento. Así que él sabía que tenía que hacer algo para Dios. Y es interesante que cuando uno no sabe qué es lo que tiene que hacer para el Señor, hay paz en nuestros corazones. ¿Sabes? Abro otro paréntesis acá. Una vez viajamos cerca de Colombia y Brasil. Fuimos tres personas. Y estábamos en una conferencia con los curripacos, El hermano que nos llevó a un punto. Y desde ese punto había otro hermano que nos llevaba hasta esa comunidad. Pero te estoy hablando que eran 4 días navegando para poder llegar allí. Así que cuando nosotros llegáramos a la comunidad perdíamos todo el contacto con la civilización. Y no sabíamos cómo íbamos a llegar. Solamente, hermano, ¿usted no viene a buscar? Sí. Día, fecha y hora. Llegó el día, la fecha y la hora y el hermano nunca apareció. Y una de las personas que estaba conmigo entró en crisis. ¡Ay! ¿Ahora cómo llego yo a mi casa, a mi esposa, a mi familia, a mis hijos? Pastor, ¿por qué usted me trajo para acá? ¿Usted es loco? Así que entonces inmediatamente les dije, hey, no pierdan el control, vamos a orar. Yo estaba nerviosísimo también porque, bueno, oramos y a la hora llega otro indígena de otra comunidad y nos dice, pastor, yo los puedo llevar hasta Maroa. Agarramos nuestros bolsos y nos fuimos a Maroa, que es un poblado que está allí en medio de la selva. Estuvimos en Maroa. ¿Y ahora cómo hacemos para llegar al otro lado del río? Porque hay un medio de transporte que dura 3 horas para de ese punto al otro río. Llegamos, inmediatamente estaba llevando el camión que nos iba, que llega al otro lado. Le dijimos al hombre, usted no puede llevar, sí, móntense. Así que llegamos hasta el otro punto. Ahora el problema era que al llegar al otro punto, al otro río, ¿sabe qué? ¿Quién nos va a bajar hasta Puerto Ayacucho? Estamos ya en el río Orinoco. Nos montamos en una barcaza, un barco grande, río abajo. No nos cobraron, no teníamos ya dinero. Entonces cuando vamos a la mitad del río Orinoco, cae la noche. Y el capitán dice, ¡hey! ¡Apaguen los motores! Apaga los motores. ¿Cómo que apaguen los motores? Y yo decía, en medio de la noche con los motores apagados. Y todos a dormir. Yo dije, bueno, hay que obedecer al capitán, así que todos vamos a dormir. Nos acostamos y pegó el sol en mi cara y cuando despierto, que estoy abriendo los ojos, se encendieron los motores. Y entonces a mí me dio curiosidad y fui hasta donde estaba el capitán. Le digo, capitán, dígame por qué usted apagó los motores. Es que si hubiésemos navegado con el combustible que tenemos, no llegamos a nuestro destino. Y por eso tuve que apagar los motores. Y sabes, muchas veces nosotros tenemos que apagar los motores de nuestra vida. Porque todo lo queremos hacer nosotros, pero no dejamos que el Espíritu Santo guíe nuestra vida. Y sabes, cuando yo estaba tendido en ese barco y se comenzó a mover por la corriente, yo entendí en ese momento, así es el Espíritu Santo en nuestra vida. Él nos guía, nos lleva. Y mientras Dios nos lleve y nos guíe, siempre vamos a tener el éxito, ¿sabe? Y Pablo estaba aquí seguro de que Dios estaba guiando su vida, porque tenía tanta tranquilidad. Fíjate, entramos al punto número 2. Y dice, doy gracias a mi Dios siempre que hago memoria de ti en mis oraciones. Siempre recordaba a Filemón y a sus colaboradores fieles en oración. Siempre él intercedía y oraba por ellos. Pablo era un hombre de oración, o sea que dependía de Dios. ¿Sabes? Depender de Dios es importante para todo lo que hagamos en nuestra vida. Y Pablo nos muestra entonces que era un hombre de oración. Versículo 5. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Aquí está como exaltando la vida de Filemón. Y está tratando de suavizarlo. Dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. ¿Y de dónde lo escuchó? El testimonio de Filemón. Filemón era un hombre también guiado y dependía de oración. Era un hombre fiel, había una iglesia en su casa, era muy querido por los hermanos, hospedaba a los santos. Así que Filemón tenía un buen testimonio y era respaldado por Dios. Y Pablo sabía, escuchaba. Y qué bueno, ¿no? Que hay personas que tienen una buena opinión de nosotros, que pueden decir, este es un hermano fiel, es una persona que ama, es una persona que comprende. ¿Podrán decir eso de nosotros? Versículo 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Para que la participación de tu fe. Es cierto, mira. Todo lo que hacía Pablo lo hacía por fe. Se movía por fe. Predicaba el Evangelio por fe. Y todo lo que nosotros vamos a hacer también tenemos que hacerlo por fe. Que por cierto, si tomamos la fe como un don espiritual, también se aplica. Pero llegamos a los pies de Cristo también por fe. Es una palabra muy corta. Así que fe, podríamos decirlo de esta manera. Es creer lo que la Biblia dice. Es creer en Jesucristo. Es creer que con Dios todo se puede. ¿Ves? Y todo lo que hagamos tenemos que hacerlo con fe, como hijos de Dios. Versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Se nombran dos frutos espirituales aquí, gozo, ausencia muchas veces en la vida del cristiano. Pablo tenía gozo en el cautiverio. ¿Tú te imaginas tú preso con gozo? Y muchos de nosotros podemos estar en libertad con ausencia de gozo, que es un fruto espiritual. Y el cual nosotros debemos mostrar. Algunos me preguntan, ¿cómo hace usted para vivir allí en Venezuela? Nací ahí, crecí ahí, y es donde me tiene el Señor. Y la ausencia de algunas cosas, gracias a Dios hasta el momento, no me ha quitado el gozo. Entonces, Satanás quiere robar nuestro gozo, quiere sacarlo de nuestra vida, sacarlo de nuestro corazón. Quiere estorbar tanto de que nuestras relaciones no sean buenas. Satanás quiere robarnos todo lo que Dios nos da. Satanás quiere apoderarse de tu mente, de tus pensamientos, de tu corazón, para hacerte un ser infeliz. Pero Pablo sabía que no se podía dar el lujo de permitirse eso, de que Satanás robara su gozo y que los problemas robaran su gozo. No, había gozo, había una ausencia de gozo. Dice, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Así que Filemón, con su buen testimonio, ¿qué hacía? Él cuando llegaban personas a su casa o servidores de Cristo, ¿qué hacía? Los confortaba. Cuando las personas tal vez estaban tristes, él iba y tal vez le daba palabras de aliento, los ayudaba, buscaba la manera de que se sintieran bien. Y esa es la tarea de nosotros los cristianos, hacer también que otros se sientan bien. ¿Ve? Y eso nos va a llenar de gozo porque es un fruto espiritual. Así que cuando vemos tal vez a alguien que necesita de Cristo, el poder predicarle, el poder ayudarle en algo, eso tiene que llenarnos de gozo, porque eso nos va a hacer un verdadero hijo de Dios, una persona distinta, una persona que late y tiene pasión por las cosas de Dios. Tenemos que ir al lado del corazón de la Biblia, al lado del corazón de Dios, la mente de Dios plasmada aquí, para que nosotros podamos entonces entender realmente qué es lo que Dios quiere hacer. Entramos a nuestro punto número 3, y aquí vemos entonces la intersección de Pablo por Onésimo. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Fíjate que aquí viene el ruego de Pablo, dice, te ruego por amor, nuevamente, fruto del Espíritu. Pablo le está rogando a Filemón, te ruego, por Onésimo, yo sé que hizo algo malo hacia tu persona. ¿Qué habrá visto Pablo en Onésimo? Cristo reflejado en su vida, un cambio genuino, un cambio auténtico. Eso es lo que vio Pablo en la vida de Onésimo, otra persona. No vio la persona que agredió a Filemón. Qué interesante, ¿no? Confianza, cosas que son ausentes hoy en la vida de muchos de nosotros. La confianza en las personas. Versículo 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Mira hasta dónde está intercediendo él. ¿Qué pensaría, sabes, cuando leo esto yo digo, ¿qué pensaría Filemón? Bueno, pero Pablo se volvió loco. Si este hombre era mi esclavo y me robó, ahora me está pidiendo, recíbelo como si fuera yo mismo. O sea que le está diciendo en pocas palabras, a lo mejor Pablo cuando visitaba a Filemón, ¿qué hacía? Le daba la mejor habitación, lo hospedaba y lo atendía de una manera digna. Ahora él le está diciendo, mira, voy a usar esta palabra, atiende al ladrón que te robó como que si fuera yo. ¿Qué haría usted? Pero sabe algo, eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Yo era un adicto a las drogas. ¿Quién iba a dar algo por mí? Nadie. Yo perdí los mejores años de mi vida. Pero Dios me los regresó, me los dio mejores. ¿Ve? Y me encanta cómo intercede aquí. Recíbelo como que si fuera yo mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Ahora le apela a la conciencia y le dice, trata de hacerlo voluntariamente, o sea, que te nazca del corazón. No es que yo te lo estoy ordenando, Filemón. Yo no estuve usando mi autoridad como apóstol y obligándote a ti para que hagas esto. Pablo le estaba enseñando una lección de la vida. Recíbelo con amor. Usa el fruto del Espíritu. Muestra a Cristo en tu vida. Perdónalo. Perdónalo. Era lo que le estaba diciendo. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos dispuestos a perdonar a alguien que hizo algo grave en nuestra vida? Tal vez a alguien que te robó, alguien que te hizo algo sentimentalmente que te destruyó y que tal vez hoy Dios te dice, bueno, arregla tus cuentas, usa el perdón, perdónalo. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo. Mira cómo le dice, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tiene por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Tremenda lección para Filemón. Yo creo que el que está recibiendo una mayor lección aquí es Onésimo, porque está viendo el amor de Dios y está viendo que sí Dios transforma, que sí Dios regenera la vida, que sí Dios cambia y Dios da oportunidades, porque aquí claramente vemos cómo Dios le está dando una oportunidad a Onésimo, aquel esclavo desechado trabajando para un amo. Ahora le está diciendo, no lo recibas como un esclavo ahora, Recíbelo como un hermano en Cristo. Ya no es cualquier persona, es tu hermano en la fe. Se ve bonito hasta Onésimo. Pero si nos ponemos los zapatos de Filemón, ¿qué estará pensando Filemón? ¿No? ¿Cuál sería la lucha de este hombre con sus sentimientos y con lo que vivió con Onésimo? La mezcla de sentimientos, de pensamientos, tal vez de furia, de rencor, de amargura, que son los frutos de la carne, más tener que usar los frutos espirituales y decir, bueno, tiene que morir la carne, esos sentimientos feos que tengo hacia Onésimo, y tengo que reflejar el amor de Cristo con Onésimo, que me agredió. A lo mejor se sentó, mire, esta es una carta personal, dirigida de Pablo hacia Filemón, que después iba a ser leída a los creyentes. Pero es una manera personal. Y tal vez Filemón se reúne con su esposa y le dice, mira, ¿qué te parece lo que dice Pablo acá? Tenemos que recibir a Onésimo, tenemos que perdonarlo. Y luego entra su hijo, Arquipo. ¿Qué te parece? Y a lo mejor comienza la conversación familiar. Bueno, ¿y qué estamos predicando? Bueno, estamos predicando a Cristo. Tenemos que amarlo, vamos a recibirlo. Y qué hermoso el ejemplo entonces aquí de Pablo. Y dice, yo Pablo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo, tú me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Le dice, va a haber un consuelo en mi corazón si tú lo haces. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que yo te digo. Lo desafía a hacer más. Luego se nombran los colaboradores que lo nombré al principio. Y yo quiero tomar del versículo 25 una palabra muy interesante, y es la palabra gracia. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Termina de esta manera. Pero sabes, tal vez todos los que hoy estamos aquí, un día recibimos la gracia. Y la gracia es un regalo inmerecido. Y era exactamente lo que había recibido Onésimo de parte de Dios. Un regalo inmerecido. Lo que entendió Onésimo aquí fue que Dios le había perdonado sus pecados y que él había recibido un regalo y era la salvación de su alma. Así que ahora era un hijo de Dios. Y esa misma gracia que recibió Onésimo la puedes recibir tú hoy también. Porque tal vez hay alguien que por primera vez aquí nos visita. Y sabes, lo que pasó aquí es exactamente, prácticamente lo que pasó en la cruz. El Señor Jesucristo, por obediencia a Dios, a su Padre, fue directo a la cruz. Murió en la cruz y derramó su sangre preciosa. ¿Qué pasó? Recibimos el perdón de los pecados, porque cuando nosotros miramos hacia la cruz, vemos el amor de Cristo derramado allí en su sangre. Así que hubo ¿qué? Una justificación. Y la justificación es que toda mi inmundicia, todos mis pecados, todas mis maldades, las cargó Dios. Y yo recibo la justificación de Cristo. Así que todo lo bueno y todo lo puro de Dios lo recibí yo. Y por eso, y usted, y por eso nosotros obtuvimos el perdón de nuestros pecados. Porque miramos el regalo que Jesús tenía y tiene para nosotros. Y ese mismo regalo que muchos recibieron hoy, es el mismo regalo que tú puedes recibir hoy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14, 6. Mira, Dios no te está ofreciendo una religión. ¿Sabes por qué? Porque una religión no cargó con tus pecados. Quien cargó tus pecados fue Jesucristo. ¿Sabes qué? No puedes llegar hasta donde está Cristo con tus propios esfuerzos. Eso se llama obras. No podemos llegar a Cristo a través de las obras. ¿Sabes por qué? Porque es un regalo inmerecido. Nadie hace nada para obtener ese regalo. Tiene que creer en Dios. Y tiene que creer lo que hizo Jesucristo en la cruz. Nadie paga ni hace nada, no es por obra, para que nadie se gloríe. No puedes llegar hasta donde está Dios a través de tus propias filosofías, no con tu propio pensamiento, creyendo que tú puedes usar religiones, buenas obras o el yo de tu persona para poder creer a Dios en tu manera. No, es como Dios dice y como lo dice en su palabra. Y ese Dios, ese Jesús, quiere hoy perdonar tus pecados porque te quiere regalar la vida eterna. Vamos a cerrar nuestros ojos por respeto y reverencia a Dios. Y dile así a Dios en lo más profundo de tu corazón. Si hoy estás aquí por primera vez, dile: Señor, yo sé que soy un pecador y que el pecado me separa de ti. Sé que no es una religión, sé que no son las obras y sé que no es mi filosofía de vida. Sé que yo debo reconciliarme contigo y para eso necesito recibir el perdón. El perdón de mis pecados que me separan de ti. Y esa es una barrera entre tú y yo. Y esa barrera tiene que ser quitada. Y la única manera de poder ser quitada esa barrera es depositando mi fe en ti. Y hoy yo creo en ti. Yo creo que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados. Que tu sangre preciosa me limpia de todo pecado y de toda maldad. La otra cosa que tengo que hacer es recibirte. Pero quiero decirte que esta oración no es la que te salva. Quien te salva es Cristo. Y tu fe depositada en Jesús. Si tú hoy le pediste perdón, lo más seguro es que hayas alcanzado la gracia de Dios en tu vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Si quieres tener más información, te puedes acercar a mí, si es alguien que vino por primera vez, o a los pastores de la iglesia. Que Dios te bendiga y muchísimas gracias.
Bien, oremos por las ofrendas. Señor, te damos gracias porque tu palabra ha sido predicada en esta noche. Queremos rogarte que tú sigas obrando en nuestras